Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Tenemos un programita. Yo creo que... pido perdón ya por la voz, estoy medio afónico, pero acompáñenme, porque lo importante es lo que dice el invitado, no lo que digo yo. Y el invitado es doctor en ciencias biológicas, un gran, pero un gran divulgador, un tipo que te hace entender que la ciencia tiene que ver con tu vida cotidiana, no es algo lejano, algo de esa imagen del científico loco con los pelos alocados y demás. No, tiene que ver con nuestra vida cotidiana, y que por eso tiene un espacio en los medios, por ejemplo en la TV pública, en el programa Noche de Mente. Ese señor se llama Diego Golombek, está con nosotros y lo recibimos muy gratamente. ¿Qué hace, Diego?
¿Qué tal, Diego? Muy bien, muchas gracias. Y no, seguro que no soy ese científico de pelos alocados. Con eso no me represento.
Era la imagen del científico de Volver al Futuro, ¿viste?
Sí, científico, ya no pelos. Se burlarán de mí en la academia.
Exacto. No son así. Algunos son así.
Muy poquito, ¿sabes que no? De hecho, hay una encuesta que se hace un experimento que se hace más de 50 años a pibes y pibas de jardín de infantes, y siempre dibujaron a ese científico, uh-huh. a un capuzoto, ¿no? A alguien de guardapolvo blanco, anteojos, todos somos miopes, moscas en la cabeza y que abren la boca y dicen, dominaremos uh-huh. el mundo. De a poco está cambiando ese dibujo y afortunadamente aparecen mujeres en los últimos años, que bien. Los nenes y nenas dibujan mujeres científicas también.
Bien, o sea que si vos le pedís a un chico, vas a la escuela, ¿no? Dibujen una casa, está la casita, sí. Con el caminito. Sí. No lo traes. Dibujen un científico, ya no lo dibujan así, decís vos.
No tanta mayoría. Sigue apareciendo siempre el guardapolvo, uh-huh. pues nosotros dormimos con guardapolvo, nos bañamos con guardapolvo, como todo el mundo sabe. Pero empiezan a aparecer otros arquetipos de científicos, que es un poco lo que digamos de las series, de las pelis, que hay otros científicos y científicas.
Y me gusta mucho, te lo dije antes de empezar, ¿no? Lo que están haciendo en la tele, porque me parece que es muy descontracturado, muy muy fácil de mirar y acceder, y a la vez hacen un laburo de divulgación muy interesante en el programa de tele. Y yo apuesto por ese tipo de no esa cosa erudita que te aleja y que, viste, decís, bueno, esto es para algunos, ¿no? Me parece que acercan mucho la ciencia a la gente o la gente a la ciencia. Pero pará, porque este programa siempre empieza con una pregunta, se llama sí. ¿Quién sos? Y claro, yo hice una presentación por ahí algo formal. Pero le pregunto a Diego Golombek, ¿quién sos? ¿Cómo te presentás vos?
Soy un científico que cuenta y un contador que hace ciencia. Me sentiría rengo a esta altura del partido si solo hiciera ciencia sin contarla o si la contara sin hacerla. Mm. Así que en ese interregno entre contar de qué se trata esta mirada científica del mundo y hacerla, hacer experimentos, yo vivo de la ciencia finalmente, ahí donde me ubico más cómodamente.
Bien, yo tengo como una hoja de ruta para esta conversación, después puede ir para cualquier lado, ¿viste? Esto puede derrapar o agarrar un atajo, lo que sea. Los dos ejes son dos libros tuyos, ¿sí? El primero es La ciencia de las buenas ideas, que es tu último libro, y otro que para mí hizo furor, y aparte yo lo leo denodadamente porque cualquiera que hace asado se va a interesar seguramente con El parrillero científico, ¿no? Que se tiene ya larga data ese libro, ¿no?
Y ese libro debe tener casi 10 años.
¿Sí? 10 años. Sí, sí, sí. Yo sé que todos te siguen, y yo también, no voy a ser una excepción, te siguen preguntando por eso. Pero arranquemos un poquito por lo más reciente, que es La ciencia de las buenas ideas, manual de evidencias para la creatividad, la innovación y el pensamiento disruptivo. Contame un poquito qué es la ciencia de las buenas ideas, o qué son las ideas, si querés.
Es que hay que empezar por ahí, ¿qué es una idea, no? Mi amigo, mi colega Mariano Sigman suele decir que las ideas son filtros, ¿no? Son formas de mirar el mundo, son como anteojeras que te permiten enfocar distintas partes del mundo. El asunto es de dónde salen, ¿no? Y esto, en general, era terreno de la filosofía, del arte, ¿no? De la inspiración. Y no es tan así. La verdad que hay una ciencia atrás de por qué se te ocurren cosas y por qué a veces esas cosas son maravillosas. Y si te tuviera que spoilear un poco todo el libro, sí. Que no está bueno porque nadie lo va a comprar si lo hago, es muy sencillo. La ciencia de las buenas ideas es la receta, es trabajo, 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 disrupción. Uh-huh. O sea, obsesionarte con un tema, apasionarte con un tema y ser experto absoluto de todos los costados, que ya lo cazás por todos lados, y después correrte, permitirte disrumpir, si es que eso es un verbo, permitirte correrte, salir a dar una vuelta, ir a tomar algo con los amigos, irte a dormir, irte de vacaciones, y tal vez todo ese trabajo previo rinda frutos porque te permitiste asociar un montón de conexiones que estaban dispersas, y ahí aparece una idea novedosa. La inspiración no existe, las musas que te soplan al oído son hermosas, pero no, realmente no hay ninguna evidencia. La evidencia es que es del laburo previo, y eso lo decía un tal Pasteur, decía, la inspiración solo viene a las mentes preparadas. O sea, para que te agarre esa gran idea, tenés que haber trabajado mucho, pero al mismo tiempo correrte, ser ocioso, divertirte, y ahí tal vez se te cae algo distinto.
Está bueno esto, ¿no? Un poco cuando hacía la imagen del científico tradicional, también aparecen tubos de ensayo, hielo seco, humo y demás. Y fíjate lo que te voy a preguntar, creo que hablaste de este tema en esta misma radio hace algunos meses atrás. Ciencia es valijas y rueditas. Contame un poco eso, porque fue un invento maravilloso. Yo tengo algunas cosas que todavía creo que no se han inventado y deberían inventarse. Por ejemplo, sacar el ruido del torno. No debe ser tan difícil. Hace años que uno va al dentista, ya no el trabajo que te puede doler o te impresiona, el ruido del torno. Bueno, ya dejo un recado para los científicos, pero contame lo de las valijas y las rueditas.
Otra forma de pensar en buenas ideas o en innovación, una palabrita tan de moda, es que la innovación no es algo totalmente nuevo, sino es juntar cosas que estaban ahí. Estaban ahí y nadie se le había ocurrido meterlas en el mismo lugar. Un lindo ejemplo es este de las ruedas y las valijas. Las ruedas son un invento de hace mucho tiempo en la humanidad, hace, ponele 10.000 años, para poner un número redondo. O sea que hace 10.000 años nos acompaña algo llamado rueda. Las valijas son más recientes, son algo de la Edad Media. Ponele el año 1000, que la gente se tenía que mudar de castillo. Uh-huh. Sí, te rajaba la condesa y tenías que irte con la valija a otro castillo. Pero cargabas las valijas durante bastante tiempo. Y la pregunta es, ¿cuándo se juntaron estas dos? ¿Cuándo apareció la primera valija con rueditas? ¿De cuándo es la primera patente de una valija con rueditas? Y es muy reciente, es de 1970. Nada. Hace 50 años, o sea, vivimos 10.000 años con las ruedas. De esos 10.000 años, las ruedas convivieron con las valijas durante otros 1.000 años. Y a ningún gil se le ocurrió juntarlas, meterlas en el mismo lugar, hasta que hace 50 años alguien dijo, hay ruedas, hay valijas, metámoslas acá. Es un hermoso ejemplo de innovación. Las cosas están ahí y cualquiera de nosotros puede meterlas en el mismo lugar.
Ahora, cuando las cosas están delante de nuestros ojos y no las vemos, y ahí meto el tema del ocio, ¿no? Que a mí me parece muy importante, sobre todo por estas generaciones que a veces no se dan un segundo de pensar, de distraerse con las pantallitas y demás. Es más, nosotros como padres de mi generación también, ¿viste? El pibe salía del colegio, va a natación, de natación a fútbol, de fútbol a inglés, vuelve, está destrozado, come, duerme, se levanta, va al colegio. Es toda una rutina así donde no tiene un segundo para no hacer nada, ¿no? El ocio tiene muy mala prensa, pero me parece que para esto sirve, y mucho, ¿o no?
Muchísimo, y como bien decís, tiene mala prensa y hay que devolverlo a un lugar más de privilegio. Nunca estamos haciendo nada. Cuando vos pensás que no estás, el cerebro no está activo, o estás realmente vagabundeando, el cerebro está muy activo. De hecho, se llama red cerebral por defecto, en inglés default network. Te parece que no pasa nada, pasa de todo. Pero para que pase de todo, no tenés que concentrarte en otra historia. Tenés que dejar ese vagabundeo mental. Y ahí es muy posible que se asocien conceptos y generes ideas nuevas. ¿Qué haces? Como bien decís, subís al bondi, subís al colectivo. Lo primero que haces es sacar el celular, porque no podés perder tiempo, esos 20 minutos o media hora. Los desafío y las desafío, no saquen el celular una vez. Y dejate vagabundear. Cuando te bajes en tu parada vas a tener una idea nueva. Porque ese vagabundeo no es azaroso. Es algo que te lleva a conectar pensamientos y generar ideas nuevas. Lo que pasa es que si lo llenás de información todo el tiempo, esas ideas no tienen lugar.
Y además, eso decía un amigo, ¿no? No en este sentido que planteas vos, pero me decía, deja el celular para estar donde estás. Porque terminamos no estando nunca donde estamos, ¿no? Y la escena de viajar en colectivo, uno la pierde, que está arriba un colectivo, poder mirar al costado, por dónde va el colectivo. Bueno, ni te digo la escena de ir a comer con los pibes, ¿no? En la mesa se distribuyen los celulares y los platos, está todo compartido, ¿no? Y suena uno y no puedes evitar mirar y estás morfando. Bueno, pasa bastante de eso. Rueditas y valijas. Hay uno no sé si está en tu libro, pero también, que no tiene mucha data, me parece, ¿no? La pala de la basura con el palito largo para no agacharse.
Totalmente, totalmente. Gran invento. Había palas, había palitos. ¿Y por qué no meterlos en el mismo lugar y no tener que agacharte? Y así tenés...
La mopa.
Tenés mochicapuchas. Mochilas con capucha incorporada. Está con la mochila. Se larga a llover, tiene capucha. O tenés papas fritas, ¿viste? Esas del cilindro.
Sí.
¿No es horrible cuando se están acabando y tenés que meter la mano, te hinchas atrás? Bueno, hay papas con cilindro con piso levantable.
Espectacular.
O tenés...
Esa no la tenía, ¿eh?
Tenés cuchillo tostador. Cuando vas cortando el pan, lo va tostando a medida que lo cortas. Son ideas muy buenas. No van a ganar un premio Nobel, pero es juntar cosas en el mismo lugar.
Bueno, vienen las valijas con cargador de USB, ¿no? Para los, sí. Hay una cosa de la modernidad también. Sí. Los propios autos se van adaptando a eso, ¿no? Me parece que
sí,
hay algo ahí.
Los jóvenes no creen más en artefactos de un solo uso, ¿no? No, eso solo sirve para medir la hora. No me sirve. Ese tiene que tener varios usos.
¿Algún consejo? Para generar buenas ideas, sin spoilear el libro, tratando de ir por el costado, digamos, ¿no? Que hay que venderlo el libro, pero...
Prestarle mucha atención a las zonas hipnagógicas, que es cuando se genera el sueño. Ese momento estás en duermevela y te estás por dormir, o bien el momento de te acabas de despertar. Son los momentos más creativos que hay alrededor de la noche. Y muchas veces pasa que en ese momentito tenés la idea maravillosa, la palabra justa, y te olvidás. Porque es absolutamente efímera esa memoria. Hay gente que duerme con libretita al lado de la cama por las dudas. Tenés un riesgo porque después mirás la libretita y dice... ¿no? Pero con un poco de práctica, si le prestás atención a esos dos momentos, seguro van a aparecer ideas nuevas.
Vos sabés que está bueno lo que decís. Durante mucho tiempo trabajé en gráfica. Claro, lo que nosotros buscamos en un diario es como... todo rápido, no es lo mismo que un libro, ¿no? En un libro vos podés pensar bien el párrafo, lo que querés decir, con qué palabras. En un diario es el momento del cierre y tenés que mandar la nota, ¿no? Me pasaba muchas veces que me quedaba dando vueltas si había utilizado la palabra precisa y me pasaba esto que me despertaba y decía, no, era esta la palabra. Pero me aparecía en ese momento que vos decís, ¿no? Y también... las ideas para una futura nota me aparecían en ese momento, que es un momento como de calma, ¿no? De reflexión, de sueño, lo que vos quieras, no sé exactamente, ¿tiene un nombre ese momento o no?
Es el momento hipnagógico, el momento en el cual se generan los sueños. De hecho, las personas que tienen sueños lúcidos, o sea, que pueden elegir hacia dónde van en el sueño, tipo, elige tu propia aventura, ese momento es aquel en el cual programan el sueño. Son muy poquitos. Es el momento en el cual se genera lo que después vas a soñar y realmente se desata la mente y aparecen ideas muy, muy interesantes.
Bien. La palabra disruptivo, ¿no?, que lo usamos al principio, es romper algo, es romper una lógica. ¿Eso surge solo en ese momento?
No, de ninguna manera. Lo que pasa es que tampoco lo puedes forzar. Está de moda esto de las compañías disruptivas, ¿no? Que las compañías en las cuales hay mesas de ping-pong y la gente anda en patines, no es tan así, si vos entras a este tipo de empresas. Y no es que por forzar ese tipo de disrupción del espacio vas a generar disrupción de las ideas. Aparece todo el tiempo, pero sobre todo aparece cuando no te lo esperás. Por eso... el correrte, por eso el permitirte ese momento y no forzarte a voy a laburar 8 horas y voy a lograr esa cosa nueva, esa tesis que necesito. No, laburá 4 y andá una vuelta y después volvé, si no, no se te va a caer esa idea. Esa es la disrupción de todos los días y recontra funciona.
Hay personas más creativas que otras, hay países más creativos que otros. Hay regiones, digo, ¿eso está estudiado, está estratificado?
Sí, se puede medir la creatividad en términos individuales. Hay test de creatividad, como el test de Torrent y varios otros. Son bastante sentido común. Por ejemplo, yo te traigo un clip de papel, ¿no? Sí. Y te digo, inventate todas las funciones que pueda tener este clip de papel. Vos empezás tipo Feliz Domingo, ¿no? Por ejemplo, agarrar papel. Entonces vos decís, bueno, agarrar papel, abrirlo para meterlo en un teléfono y sacar el chip, agarrarte el pelo, rascarte la oreja, limpiarte las uñas. Es bastante espantoso todo lo que estoy diciendo, ¿no? Y así. Bueno, resulta que ese test mide o predice un poco la posibilidad de asociar ideas en otros contextos. Así que individualmente sí hay posibilidades de medirlo, pero no es fijo. No es que vos tenés tal grado de creatividad y se acabó. Lo podés fomentar, va cambiando con el tiempo. O sea, hay algo heredado, sí, hay algo que ligaste de papá y mamá, pero hay mucho de cultura, mucho de ambiente, a nivel individual. Y a nivel de país también se mide. Hay índices de creatividad global que comparan a los países en función de cuán innovadores son. Uno de los más sencillos mide dos variables, que es la tolerancia al cambio, o sea, si esa cultura acepta ideas nuevas, y ahí países como los nórdicos pican bastante alto, y la densidad de patentes, o sea, cuántas patentes hay por cada 1 millón de habitantes. Y ahí países como Japón está muy arriba, y algunos, Israel tiene un montón de patentes. La combinación de esas dos variables mide la creatividad de un país.
¿Ingresos? ¿Los países ricos son más creativos que los países
en general,
ricos?
Sí, por el tipo de variable que se usa para medirlo. Posiblemente, si lo midieras de otra manera, no sería tan relevante, pero un país que tiene más patentes tiene más ingresos porque invierte más en ciencia y tecnología.
Claro. No, pensaba al revés. Pensaba, bueno, un país pobre es más creativo para sobrevivir. Nosotros nos dicen crisis y es una palabra que la llevamos de que nacimos. España, le hablas de una inflación del 8% anual, y ya es un despelote, nadie sabe qué hacer.
Pero te lo llevo un poco a la ciencia. Efectivamente, los científicos, las científicas de Argentina son tipos muy creativos, pero eso lo demostrás cuando estás afuera. Cuando estás limitado por tus ideas y no por los recursos, ahí desarrollás al máximo la potencialidad. Acá estamos limitados por las ideas que tengas y por si las podés o no podés llevar a cabo. Entonces, la verdad que no es algo de que jactarnos el no tener recursos para hacer todo lo que queremos.
O sea que, si yo te digo, bueno, la virome, el rastrojero,
la avenida más ancha, el colectivo.
No nos podemos enorgullecer de eso.
Me parece que nos falta, en cuanto a tecnología, el último paso, que no es pequeño, no es un pasito, que es el de la aplicación. No somos grandes en ciencia, pero nos faltan las patentes, la aplicación, que esa ciencia llegue a las empresas. Todavía ahí tenemos un debe bastante grande.
¿Los pibes quieren ser científicos? Digamos, hay generaciones, ¿no? Mi generación querían ser astronautas, habían llegado hace poquito a la Luna el Apolo 11 y demás, entonces era como algo importante. Sí. Y después, alguno por ahí te decía futbolista, más o menos por ahí. Después, pero eso va cambiando. No sé si ahora quieren ser astronautas, pero ¿quieren ser científicos los pibes?
Mucho menos de lo que debieran, porque hay un imaginario de yo voy a estudiar algo que me guste y que me dé laburo. Y en general los chicos piensan que las carreras más tradicionales son las que siguen dando trabajo, y no es cierto. Hay muchas carreras científicas con ocupación plena. Si vos estudiás geología, ingenierías, si estudiás ciencias de datos, computación, ni qué hablar, tenés trabajo asegurado y muy buen trabajo. Los chicos no lo saben. Entonces, obviamente, lo descartan por ahí en el camino. Pero tenemos que trabajar mucho para esto, para que esas vocaciones lleven a buen puerto.
Y no se tientan en viajar al exterior. Yo te lo digo por un caso conocido, ¿no? Un amigo, muy amigo mío, que hace 20 años aproximadamente, bueno, estamos hablando de la crisis famosa del 2001 y demás, biólogo, termina yéndose a los Estados Unidos para tener alguna posibilidad que acá no tenía, ¿no? Posibilidad de trabajo y posibilidad económica también en algún momento. Bueno, terminó quedándose ahí, está casado con hijos, ya está residiendo ahora en San Francisco. ¿Pero los científicos tienen posibilidad de crecer y desarrollarse en la Argentina?
Sí, muchísimo. El problema es la estabilidad. Hemos tenido estertores de gran apoyo a la ciencia. Este es uno de ellos, aunque no hay muchos recursos, porque el país está en estado no muy bueno macroeconómicamente, pero en este momento hay bastante apoyo a la ciencia, tanto simbólico, al tener un ministerio, como de recursos. Pero no sabes cuánto dura. Entonces va y viene. Y el asunto de irse es parte de la carrera. Y me parece fundamental que los pibes se vayan. Y eso no es fuga de cerebros. Eso es ir a formarte en los mejores lugares teniendo la posibilidad de volver. No necesariamente devuelvas, ojalá que sí. Pero sabiendo que si querés volver a aplicar todo lo que aprendiste, tenés donde irte, te reciben. Y ahí tenemos un problemita.
Bueno, a ver, en este caso en particular de mi amigo, y lo traigo de nuevo a la mesa, porque las dudas del regreso están más vinculadas a la complejidad de alguien que va creciendo, se casa, tiene hijas norteamericanas, ahí ya digamos, excede el tema laboral, sí, ¿no? O la ciencia. Bueno, ¿qué hago? Mis hijas crecieron acá. Es mucho más complejo el tema. A mí el temor de los científicos que se van es la posibilidad de que no regresen.
Totalmente.
Por diversos factores, entre esos, estos que te estoy mencionando. ¿Vos te fuiste?
Sí, yo estuve varios años afuera, en Canadá y Estados Unidos. Y claro, es un momento así tenebroso la decisión. Yo me podía quedar afuera, tenía ofertas para quedarme, algunas muy buenas, otras a por construir. Entré a carrera de CONICET en ese momento, estando afuera, estando en Estados Unidos, y mi razonamiento fue que si no volvía en ese momento, no volvía más. Pues ya me quedaba, hacía un laboratorio, tenía una familia o no, lo que fuera. Y quería probar, a ver si daba para volver, y como era muy joven, estaba todavía como para que me fuera mal, que no me fuera del todo bien en la vuelta y todavía podía estar en el mercado científico. Volví, volver es morir un poco, fue muy difícil la vuelta, sí, pero no me arrepiento ni ahí. La verdad que es cierto, nos faltan recursos, la infraestructura no es la mejor, pero tenemos estudiantes extraordinarios. Acá sentís que si no estás, algo se cae. Somos poquitos relativamente y esa estructura, esos engranajes, si no estás, hay una forma chiquita de ver la ciencia y no se hace.
¿Cuántos años estuviste afuera?
7 más o menos.
Seis
o 7, sí.
¿Y no te tentó quedarte ahí la posibilidad económica, que es distinta a la de acá?
Es distinta, es cierto, tenés un pasar, no un gran pasar, no es que te llena de plata ni mucho menos, pero tenés algo mucho más estable. Pero no. Yo quería aplicar lo que había hecho, lo que había aprendido acá, y formar escuelas acá. Así que bienvenido sea. Y al principio fue muy difícil, pero ahora estoy muy contento de la decisión.
¿Quién es tu referente? Vos mencionabas a Mariano Sigman, vos sabés que he coincidido en un programa con él, en el programa Mario O'Donnell, uh-huh, en una radio colega hace bastante tiempo atrás, no sé si 10 años atrás, sí, o por ahí más o menos. Pero bueno, vos te fuiste formando y tenés un laburo de divulgación, ¿no? No todo el mundo tiene esa capacidad, y no hablo en desmedro de esas personas, hay gente con más vocación de divulgar que otra. ¿Pero tenías un referente? ¿Quiero ser como esta persona? ¿O se fue formando, digamos, este rol de divulgador de alguna manera natural?
Las dos cosas, me parece. Yo empecé haciendo periodismo, en realidad. Empecé a los 15 años respondiendo un aviso en un diario, en el Buenos Aires Herald, y me tomaron los muy insensatos, y a partir de ahí seguí laburando en varios diarios nacionales o revistas. Después estudié ciencia, y en el camino se fueron juntando los dos caminos, la ciencia y el contar, la divulgación. Mis referentes son más de escuela que personas. La divulgación anglosajona es tremenda, es lo mejor, realmente, porque es absolutamente rigurosa, pero con una ironía, con un humor, con recursos que a nosotros nos cuesta mucho, así desde el mundo latino, desde el mundo más sudamericano, latinoamericano, somos mucho más solemnes, y me gusta mucho aprender de gente de Inglaterra, de Estados Unidos, un Sachs, un Oliver Sacks contándote la neurología. Hay gente realmente extraordinaria, ni que hablar de un Carl Sagan, que fue el que pateó el tablero, uh-huh, y entre los locales, mi maestro Adrián Paenza, Adrián Paenza, de quien aprendí, ¿no?, todo, realmente aprendí muchísimo al lado de él.
Sí, también, ¿no?, ha tenido un atractivo también para contar lo que fuera, incluso una suma resta, ¿no?
Sí.
Si algo que parece algo, el colegio, qué sé yo, decís, mira cuánto tiene que ver con mi vida cotidiana, a eso me refiero, ¿no?
Exactamente, esa es la ciencia que nos gusta contar, la ciencia de contrabando, ¿no? La ciencia que está metida en el fútbol, o en la música, o en el baño, donde no te la esperás, y ahí es donde la gente más engancha.
Bien, vamos a escuchar un tema que elige el invitado siempre en este programa. En este caso, ¿qué tema?
Una cantante francesa que me encanta, se llama Camille, que estuvo en Argentina hace un tiempo, y un tema que se llama Tu Dolor, Ta Douleur.
¿Por alguna razón? ¿O solo que te gusta?
Me gusta mucho su música, es súper original, me gusta mucho su voz y sus shows son muy, muy científicos porque tienen algo de programación que está buenísimo.
Bueno, la vamos a escuchar después la tanda y después quédense porque Diego Golombek te va a explicar cómo se hace un buen asado.
Lave-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais nous résistera. ira pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur.
Diego Schurman. Hasta las 12. Radio con Voz 89.9. Radio con Voz 89.9.
Sole, ¿qué escuchamos ahora?
Unknown Mortal Orchestra es una banda neozelandesa que forma parte de toda una movida del indie rock psicodélico que mezcla sintes, guitarras con efectos y mucha textura. Este es su último trabajo, menos volado y más grubero que los anteriores.
Escucha la playlist de SRZ y Radio con Voz en Spotify. Radio con Voz. Somos música.
Radio con Voz. 89.9
Radio con Voz.
Siempre con Voz.
89.9
Periodismo de tu lado.
¿Quién sos? Diego Schurman. Lunes, 11 de la noche. Radioconvoz.com.ar.
Bueno, seguimos hablando con Diego Golombek, doctor en ciencias biológicas, gran divulgador, como decíamos, y por esa razón nos vamos a meter en la parrilla, en el asado. Decíamos, ¿no?, que la ciencia tiene que ver mucho con la vida cotidiana y, cómo no, la vida de los argentinos, y un asado, una parrilla, es
nuestra.
No
se le niega a nadie.
No se le niega a nadie. No lo quiero decir muy fuerte, tengo familia vegetariana, no me arme lío, ¿no? Pero, a ver, el libro se llama El Parrillero Científico, me decías que tenía por lo menos casi 10 años, ¿no?
Sí.
el libro, pero a mí me encantó porque es un abordaje, porque además todos los que hacemos asado, viste que hay, somos todos directores técnicos de la selección y también todos técnicos de cómo se hace un asado, pero acá vamos a abordarlo desde el punto de vista científico. Si querés vamos paso a paso.
¿Cómo no?
Elección de la carne. O sea, todavía no llegamos a la parrilla, ¿no? Vamos a comprar la carne.
Sí.
¿Cuál es la, así con mayúscula, cuál es la carne?
Y es el paso fundamental, te diría, porque todo lo otro se arregla y de última está el horno también, ¿no? nadie se tiene que enterar. Pero la carne es el ingrediente del asado, obviamente. ¿Y vos qué querés? ¿Querés que la carne se ablanda? Entonces hay dos o tres cosas muy obvias, que es imaginarte a la vaca, sí. Imaginarte dónde está esa carne y si se mueve o no se mueve. Cuanto más okay. Se mueve la carne, más dura es. ¿Por qué? Pues haces ejercicio. Es lo mismo que te pasa yendo a un gimnasio.
Claro.
Entonces,
disfrazate los músculos.
Es exactamente. Disfrazate de vaca, sí. Camina en cuatro patas, sí. E imagínate qué se está moviendo y qué no. Las patas se están moviendo,
las
obviamente.
Patas se mueven, sí, sí.
Un sí, poco parte del costillar, un cachitito se mueve. La espalda no se mueve.
Claro.
El lomo nunca se mueve. Por eso el lomo es de la carne más blandita que puede haber, más tierna que puede haber. Uh-huh. Por supuesto, depende de la raza, depende de la alimentación. Uh-huh. Y después, imagínate también los músculos en cualquier lado del cuerpo de la vaca. Cuanto más cerca, más pegados están al hueso, menos se mueven, pues están pegados al hueso. Los que más se mueven son los que se alejan del hueso para hacer de palanca, para hacer de polea. Por eso es que muchos cortes con hueso son particularmente tiernos. Los costillares, el asado, que es el corte por ahí más bueno, popular en Argentina.
Chupamos los huesos.
¿Por qué? Porque esa carnecita que está pegada a los huesos, uh-huh, se gelatinizó, el colágeno se transformó en gelatina. Bueno, vos la cocinaste lentamente y la gelatina es mucho más blandita. Entonces tenés una carne muy buena y nuestras vacas son especialmente buenas
bien,
en eso.
Bien, estoy seguro que hay mucha gente que está escuchando y que vio la vaca caminando y dijo, ah, claro, el lomo es blando, por eso.
Y sí, sí, hay que hacerlo y si no, bueno, hay que ponerse en cuatro patas y demostrarlo.
Bien, ya tenemos la carne.
Bien.
Puede ser lomo, puede ser algún hueso con la carne que está al lado que es un poquito más blanda. ¿Cómo prender el fuego? Ya llegamos a la parrilla, ¿no?
Bien.
Esa gente que tira un poquito de alcohol al carbón, ¿es una herejía?
Y un poco sí, no es necesario, compañeros, por favor. A ver, ¿qué es el fuego, no? El fuego tiene algo que lo inicia, ¿sí? El fósforo que lo inicia,
sí.
Algo que es el comburente, ¿no? Algo que se va prendiendo fuego, y lo que permite el fuego es el oxígeno. Entonces, olvídate de cómo lo prendés, ¿sí? Si es con un encendedor, con un fósforo, la chispa es relativa. Los otros dos elementos son los importantes, que es lo que se prende fuego y el oxígeno. Lo que se prende fuego vos querés que dure mucho tiempo, porque el secreto del asado, además de la buena carne, es el tiempo. Ese proceso de gelatinización que hace que la carne se vuelva más blandita, que el colágeno, que es muy duro, se transforme en algo tierno, cuanto más tarde mejor. Cuanto más lento sea, mejor. Por eso los asados argentinos, en los cuales la parrilla está separada de las brasas, tienden a ser muy buenos. En cambio, vas a otros lugares que el asado lo hacen a la llama directamente.
Sí.
Por ahí sale bien, pero no es tan tierno.
O sea, nunca apurar el asado.
No, de ninguna manera. El tiempo es fundamental.
Si llegaron los invitados y falta un montón, aguanten.
Lo siento. Aguantes, tirales algunas ensaladas, un empanado, lo que tengas por ahí.
Entonces, ya tenemos el lomo, los huesos. El fuego que se prende sin alcohol.
Sí, ¿sí? Definitivamente. Ni
carbón
alcohol, ni kerosene.
O leña.
Bueno, estábamos en el combustible,
briquetas.
Justamente.
Mira dónde me voy.
Estamos en el combustible que vos querés que dure mucho.
Sí.
En ese sentido, el carbón es imbatible. Uh-huh. El carbón es básicamente madera a la cual le sacaste toda la humedad. Con lo cual va a prender durante mucho tiempo. Tiene una enorme capacidad calorífica. Da mucho calor por unidad de peso por mucho tiempo. Lo que no te da es gusto. Simplemente calienta, o sea, puede andar bárbaro el asado. Pero para darle ese toquecito extra, y si quemas un poco de madera, que tiene aceites esenciales, que tiene otras cosas, le va a dar un humito, le va a dar un gusto distinto.
Bien.
Entonces los buenos asadores suelen hacer una mezcla.
Uh-huh.
Una mezcla de carbón para que dure mucho tiempo, y un poco de distintos tipos de maderas para que lo ahume un poquitito. Igual, si tenés que elegir entre los dos y no sos un experto asador, elegí carbón. Y carbón que te va a durar un montón de tiempo.
Sí, un paisano tiene leña. Acá en las zonas urbanas, carbón, viste que se venden además unos aromatizante,
sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que un gaucho ve eso y saca el pacón, ¿no?
Nos mata, ¿no? Sí. Bueno, la carne, la parrilla, encendimos el fuego. Vamos a preparar la carne en la tabla, ¿no? Claro, nos encantan las tablas de madera. Sí. Ya me han advertido, sí. ojo con la con carne cruda arriba de la madera. ¿Peligro?
No, el peligro es si en esa misma tabla después cortás la verdura. El peligro no es la carne arriba de la madera, porque eso, si la usás siempre como tabla de carne, está todo bien.
Pero pará, vos ponés la carne cruda para prepararla.
Sí.
La cocinás y después la volvés a la madera para, no sé, hacer algunos cortes o llevarlas a la mesa.
Más difícil. No te conviene. Si pusiste la carne cruda, quiere decir que no está higienizada, no está pasteurizada.
Claro.
Y podés tener bichitos, podés tener bacterias, un montón de cosas que en el fuego, obviamente, se desintegran. Así que te convendría o usar algo mucho más fácilmente limpiable o lavarlo en el medio. Lo que seguro no tenés que hacer es mezclar tablas. Mezclar la tabla de la verdura con la tabla de la carne, con la tabla del pollo, separado. Porque estás haciendo desastre.
Ahí. Bien. Yo ya me anoté varias que estoy haciendo desastres, ¿eh? Les advierto. Otro de los temas, la porción de carne.
Sí.
Y uno tiene una parrilla no tan grande, ¿viste? Y tenés que acomodar. Yo que tengo, además, familia vegetariana, tengo que acomodar los morrones y demás. Y a veces, ¿viste? Que es como un Tetris, ¿no? La parrilla. ¿Se corta la carne para ponerla al fuego?
Vos podés cortarla para ponerla al fuego. Lo que no tenés que hacer es cortarla para ver si está hecha. Ese es un error de principiante, lo hacemos todos, obviamente. Tenés el vacío, el trozo de carne ahí en la parrilla, decís, estará ya, y ¿qué haces? Le pones un tajo ahí y se te va todo lo tierno, se te va toda la humedad. Porque el secreto de hacerlo lentamente es que te quede bien tierna y bien húmeda la carne adentro. Si estás con mucho calor y cortás la carne al medio, ese agua se evapora al toque. Bien. Así que no hay problema en ponerla cortada. Hay gente que le gusta poner, que es un lomo entero o toda la tira de asado, está todo bien. Y si querés ponerla a cachitos, está todo bien para acomodar ese Tetris. Después no la cortes para ver si está hecha. No. Ahí jugate.
Sí. Después hay gente que le gusta suela de zapatos y no le importa que vos cortes. Le gusta seca, seca.
Sí, y no es muy saludable, ¿sí?
¿Ah, no?
No, para nada. Así como no es saludable comer carne cruda, porque puede tener bacterias o puede tener cualquier bicho que, no está bien, la carne cocida además también genera algunas sustancias que pueden hacerle mal a las células, pueden hacerle mal al cuerpo. Así que está bien, te puede gustar la carne bien cocida, pero no comas suela de zapato. Si está negrita, ya no está bueno.
Bien, yo como hacía mi viejo, pongo la carne y le tiro la ya cruda, le tiro la sal gruesa arriba. Pregunta. La sal se tira antes, se tira durante, se tira después. ¿Sal gruesa, sal fina?
La sal se la das por gusto y también porque mejora un poco la cocción. Pero imagínate que vos querés que todo tu trozo de carne quede rico, quede gustoso. Si vos tenés un trozo de carne que es muy grueso, la sal va a tardar mucho en disolverse en el agua de la cocción y va a ir entrando a la carne. Con lo cual está bien ponerle sal antes, pues le das tiempo para llegar bien adentro.
Bien.
En cambio, si es un trozo de carne, un bifecito bien, bien finito, y le pones sal, se te puede arrebatar de sal. Le pones demasiada y te queda con un gusto que ya no es de carne, sino es salado. En tal caso, te conviene ponerle la sal después, a gusto, y ponerle un poquitito.
Bien.
Entonces tenés corte grueso, salalo antes. Salalo antes va a ayudar a la cocción y va a quedar rico. No mucho, pues la sal tampoco es maravillosa. Corte finito, o no le pongas a poner muy poca sal y después que la gente le agregue si quiere.
Bien. Papel metalizado en la parrilla. Y algunos lo ponen para conservar los jugos y demás. Dicen eso, ¿no?
Mira, para la carne no es necesario. Si vos haces el asado con la distancia correcta del fuego hacia la carne, cosa de que haya calor por radiación, o sea, el calor esté en el aire, y por conducción, porque la parrilla está calentita, no se te va a quemar, no se te va a secar. Si lo haces bien, la carne no va a haber problema. Por el contrario, hay algunos elementos que, sobre todo verduras, que ahí sí se te pueden pasar muy fácilmente. Las papas al plomo, choclos o lo que fuera, que puede ser que se te quemen. Y ahí sí yo usaría papel metalizado. Con la carne no. Con la carne no es necesario.
Estamos hablando con Diego Golombek, divulgador, científico, no con un asador ni con un dueño de un restaurante, pero es el tipo que aporta la ciencia en lo que es esta especialidad de los argentinos. Amigo, llega el chorizo a la parrilla. Llega el chorizo.
Momento, ¿no? Qué momento.
Y hay una discusión nacional, ¿no? Una tremenda grieta.
Ya sé, ¿dónde vas?
¿Lo pinchamos o no lo pinchamos?
Creo que eso ha cambiado con las generaciones. Ahí no soy experto, pero efectivamente, el chorizo que hacía mi papá, si vos no lo pinchabas, explotaba. Y él me lo mostraba. ¿Ves? Lo pincho porque si no, hierve el agua que está dentro, o hierve lo que tenga dentro, y la tripa que está rodeando el chorizo no aguanta y explota y queda cualquier verdura. Algo cambió en esa tripa, en la forma de hacer el nudo, en los chorizos, que no es necesario cortarlo en este momento. No te va a explotar. Bien. Así que no lo pinches. Y tampoco lo abras antes de tiempo porque vas a evitar la cocción. Acá el chorizo es el ojo del asador o de la asadora, vos te das cuenta cuando está. Y más que el chorizo, hay ciertos trucos con la carne. La carne con hueso es ideal para la parrilla porque tiene una gran ventaja. El hueso tiene mucho aire adentro, tiene muchos canales de aire. Entonces el fuego, el calor que le está dando al hueso se reparte muy bien en la carne. Tirás la carne hueso para abajo,
eso
no se va a quemar.
Hueso para abajo.
Hueso para abajo.
Siempre.
No se va a quemar, dale tranquilo, andate a jugar a un cabeza con los pibes, no se va a quemar. Y cuando ves que la parte de arriba de la carne está apenitas hecha, lo das vuelta 5 minutos, 10 minutos y está hecha la carne. ¿Por qué? Porque ese aire caliente del hueso ayudó a que el calor se fuera mucho más uniformemente a la carne y lo cocinara perfectamente.
Bien, la gente te escucha y se entusiasma.
¡Oh!
Incluso muchísima gente que no tiene parrilla y entonces te dice, Diego, pará, me voy a comprar una parrilla.
Sí.
¿Hierro, redondo o eso que tienen forma de V, de
la
canaleta?
Gran grieta. Sí, acá hay familias que se han separado por estos temas, ¿no? La uruguaya creo que es la de puntas, ¿no? Y la más criolla es la redonda. Las dos tienen ventajas y desventajas. Vos a la carne la cocinás con calor que viene de tres formas de transmisión de calor. Radiación, o sea, en el aire. Convección, porque al haber movimientos de aire frío y caliente se mueve el calor de otra manera. Y conducción, porque está en contacto con algo caliente que es el hierro. El fierro de las varillas. Por lo tanto, las varillas redondas tienen mucha más superficie en contacto con la carne. Por lo tanto, transmiten mucho más calor, lo cual está bueno, pero no tienen una dirección de chorreo de la grasa que claro. Tienen las varillas en punta.
La grasa cae
en una dirección, porque en general tienen un pequeño ángulo,
desliz,
unos 5
sí.
grados, 8 grados,
desnivel,
con lo cual va cayendo hacia un recogedor de grasa, está buenísimo. Si la grasa cae al carbón, no está tan bueno porque se quema, sale humo, y ese humo no está bueno, no es bueno para cocinar la carne. Entonces, si no tenés cuidado de que la grasa no caiga tanto al carbón, te conviene la parrilla en punta, pero bien caliente, cosa de que estés seguro de que la transmisión de calor es uniforme. Si te cuidás de que la grasa no genere humo que pueda arruinar la carne, entonces las varillas redondas andan bien porque transmiten muy bien el calor.
Temperatura, ¿no? Ya que hablas del calor.
Sí.
Temperatura ideal, carboncitos chiquitos bien distribuidos, la parrilla, ¿a qué distancia del carbón?
Acá, viste que hay parrilla con brasero y sin brasero. Los que tienen parrilla más grande pueden poner un brasero, y tiene una gran ventaja eso, que es que le vas dando cachitos de calor que se mantengan durante mucho tiempo, y vuelvo a la gelatinización, que tarda más y se hace más rico. Si no tenés eso, bueno, vas a tener el colchón de carbón dando vueltas y no tenés un lugar de donde ir alimentando.
Sí.
Con lo cual, tu única forma de regularlo es subiendo y bajando la parrilla. Tiene que ser una distancia media, ¿sí? Porque si lo pones muy cerca de las brasas, va a ser mucho calor, se va a cocinar antes, pero no te va a quedar tan tierno. Y si lo pones arriba, el asado va a terminar el día siguiente, más o menos. Con lo cual, si es una parrilla, ponele que tenga unos 70 centímetros de subir y bajar, 50 centímetros, la mitad es un buen punto para casi todo el asado. Después lo mantenés, de acuerdo a cómo va comiendo la gente, va subiendo, va bajando.
Bien, creo que tenemos más o menos ya el tema de
del
asado. No sé si me estoy olvidando de algo, pero viene el alrededor, ¿sí? Yo te decía, si era una herejía algo vinculado al asado, te pregunto algo del alrededor del asado. ¿El asado se puede comer con vino blanco o los ortodoxos me van a echar?
Los ortodoxos te van a echar, pero creo que no tienen razón. Esto, el libro, el parrillero científico, en realidad es una compilación con autores que son expertos en distintos temas. Un físico-químico experto en la termodinámica y cómo se mueve el calor, una experta en carnes, y hay una sommelier, María Barrutia, que escribió el capítulo de El vino, y empieza diciendo: el buen vino para el asado es el que te guste. ¿Sí? Y por lo tanto está fenómeno comer carne roja con vino blanco, está fenómeno con rosado, está fenómeno con vino frío, ¿no? Y lo dice alguien que sabe, yo no sé, de este tema, y realmente me convenció porque comelo con lo que quieras, adelante. Me parece, por ahí, si te vas a ciertas carnes, por ejemplo, si comes un asado de cordero, se lleva tan bien con el vino tinto, yo no me imagino un vino blanco, bien. Pero es cuestión de gusto.
Diego Golombek, ¿cómo lo, con vino tinto? ¿Tus asados?
El asado de carne roja, sí, con vino tinto.
Bien.
Vino tinto. Bien. Cabernet en particular.
Cabernet, ah, bueno, un especialista. Escúchame, Diego, hablamos del vino, ¿guarniciones, ensaladas, algo en particular?
De todo para hacerlo un poquitito más saludable, ¿no? Cuanto más colores tengas en el plato, seguro. Y bueno, vos lo sabrás por tu familia. De a poco la parrilla se ha ido ampliando para que no sea una herejía meterle verduras, ¿no? Sí. Meterle vegetales a la parrilla, y está buenísimo que sea así.
Pero para decir asado vegetariano, ¿es un oxímoron?
Sí, totalmente. Asado con vegetales, sí, pero asado vegetariano, no, pará, todo tiene un límite, compañeros.
Me graban esto que lo tengo que pasar en casa.
Pero un pedazo de parrilla, donde puedas poner choclos, donde puedas poner hongos, tomates, que quedan buenísimos, una cabutia, hacer un asado con un zapallo relleno con queso, con carne, si es posible también, pero bueno, si no querés carne, no, es maravilloso.
Es maravilloso. Sí. Bueno, cerramos el capítulo del asado, no sé si me estoy olvidando de algo, soda, agua, gaseosa, lo que quieras. El asado es el que te gusta. Sí. Pero bueno, pero vos comes, ¿el asado haces lomo o hay...? Porque hay mucha gente que dice, sí, el lomo es blando, pero tiene más gusto la tira asado.
El lomo, el problema, más que el gusto, es el precio, me parece. Es muy caro, pero es muy rico. Todo, ¿no? Es muy rico, un buen lomo, una buena entraña, es lo más.
Es lo más. Bueno, yo te digo que el asado vegetariano, me permito esta infracción, de decir asado vegetariano, es caro también. Las verduras son caras hoy también, ¿eh? No te creas, ¿eh? Las verduras aumentaron un montón. Incluso, en promedio, más que la carne, ¿eh? La carne incluso aumentó un poquito menos que la inflación el año pasado. Bueno, con la inflación que tenemos. Contame un poquito... ¿cómo ves la ciencia en Argentina? ¿Sí? ¿Cómo ves el...? Yo te preguntaba un poco antes si los pibes tienen idea de seguir a científicos, si es una vocación que atrae y demás, pero más allá, ¿no?, de la inquietud de el resto, los científicos, ¿cómo está la ciencia en Argentina?
Tenemos algo muy importante simbólicamente, ¿no?, que es la ciencia como parte del Estado. Tener un ministerio no es cualquier verdura, volviendo al asado, ¿no? Tener un ministerio quiere decir que la ciencia en el imaginario del Estado está al mismo nivel que la economía, que la salud, que la educación. Por supuesto, es más chiquito, tiene otro presupuesto, pero está ahí. Entonces, simbólicamente no es cualquier cosa. Argentina fue el primer país sudamericano o latinoamericano, no estoy seguro, en tener un ministerio, en decir, mirá dónde te pongo a la ciencia. Después vemos qué hacemos con eso, por supuesto. Tenemos un nivel de inversión que no es ideal, dista muchísimo de ser lo ideal, y en particular hay un defecto en eso, que es que la inversión es... si no mayoritaria, si no exclusiva, casi mayoritariamente del Estado. Los países que uno ve dicen, mirá todo lo que invierte Japón, Alemania, Israel, tiene una inversión muy grande, sí, pero buena parte de esa inversión es del sector privado también, que pone en guita para hacer ciencia y tecnología, tener patentes, tener aplicaciones. En Argentina eso no está. Es muy raro que el sector privado invierta en investigación, porque por ahí son pymes que no pueden, con tantos vaivenes económicos, pensar a mediano o largo plazo, y si son multinacionales, la investigación la hacen en su lugar de origen. Entonces, ahí tenemos una deficiencia. Tenemos grandes escuelas de ciencia. Tenemos 3 premios Nobel, 2 premios Nobel y medio.
¿Sí? ¿Cómo y medio? ¿3?
No, 2 y medio, pobre Milstein, si lo echaron a patadas. Y lo que logró hacer, que venía laburando acá, lo terminó en Oxford. Así que yo diría medio
bueno,
premio
pero
Nobel.
Pará, es como decir que no ganamos la Copa del Mundo, Messi es casi español, prácticamente jugó siempre en España.
No, me parece que no es lo mismo porque tenía la camiseta argentina. Y bueno, Milstein tenía la camiseta de Oxford cuando ganó el premio Nobel, ¿no? Pero igual fue un capo y dejó una escuela, dejó el Instituto Malbrand, sin ir más lejos. Y hablando de ciencia, tuvimos una tragedia que tiene un aspecto relativamente positivo, que es la pandemia. La pandemia puso a la ciencia en primer plano.
Totalmente.
Y creo que todavía no dimensionamos lo que se ha hecho.
Te voy a decir, es peor que eso, que no lo dimensionamos. Escucho a algunos candidatos ahora, no te quiero meter a vos en el barro de las peleas de los candidatos, pero lo voy a decir yo. Hay muchos candidatos que ya están diciendo que van a reducir a la mitad los ministerios. No le pusieron nombre a los que no van a estar, pero uno, sabiendo un poquito la trayectoria, ya lo imagina, ¿no? Sí. Y tengo ese temor de que efectivamente el Ministerio de Ciencia deje de serlo.
Lo cual simbólicamente es un desastre. Pero si además de eso, eso viene con la convicción de que la ciencia y la tecnología no son necesarias para el desarrollo, es un desastre absoluto. Entonces, pudimos sobrepasar y lograr cosas increíbles en pandemia porque había un sistema científico sólido. Uh-huh. Había gente, había inmunólogas, había virólogos, había bioquímicas que podían hacer un kit diagnóstico, podían inventar un barbijo, podían hacer una vacuna. Vamos a tener una vacuna argentina. Es una locura eso. Y eso requiere inversión, que el Estado le está dando. El Estado está haciendo en este momento una inversión interesante porque logró la aprobación de una ley de financiamiento de la ciencia. Lo que pasa es que si eso no es a largo plazo, no te digo que es lo mismo que nada, pero de nuevo va a ser frustrante.
Sí, y hay que entender además que la ciencia no es solo eso en la urgencia, que es lo que pasó en la pandemia, que es el celular, es esta mesa, el micrófono, es todo lo que te rodea, es todo lo que te rodea, ¿no? Qué difícil para muchos ver eso, qué difícil para muchos ver eso. Diego, siempre la primera pregunta es ¿quién sos? Y la última, ¿cómo querés que te recuerden?
Qué difícil. Obviamente con la misma respuesta de quién soy, ¿sí? Como un científico que además contaba las cosas, ¿sí? Bien, mal, divertido, lo que fuera, espero que contagioso, y después con muchas cosas personales, como un buen papá, espero, ¿sí? Que eso se recuerde bastante, y como es alguien que se permitió divertirse con la ciencia y trató de divertir al resto en sentido amplio con la ciencia, seria pero no solemne.
Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Diego.
Bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Le agradecemos a Maxi en la operación técnica, a Luisa que está tomando unos ricos mates, una envidia total en la producción periodística, y a Valentín, el hombre de las redes, hincha de Vélez, viene con un celular con el escudito de Vélez siempre y me lo enrostra por ahí. Nos reencontramos el próximo lunes, 11 de la noche, para hacer más ¿Quién sos?